Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en abril de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje.
Vamos a orar, por favor, en esta mañana. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu ayuda para ver tu voluntad y hacer tu voluntad. Llénanos de tu Espíritu Santo y de sabiduría en esta mañana, Señor. Y abre nuestros corazones a tu Espíritu y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy tan agradecido por su misericordia y su bondad y su amor para con nosotros. Y es una bendición el escuchar, el enterarme de que en la semana estuvieron los hermanos trabajando juntos. Esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Vamos a leer un pasaje muy, muy conocido. Pero quiero utilizar estos versículos como un fundamento y un ejemplo de algunas cosas de las que quiero hablar esta mañana. Una de las cosas, uno de los puntos que quiero mostrar es que a veces oímos acerca de cómo ser balanceados o cómo ser equilibrados. El mundo dice que hay que ser equilibrado y balanceado, y dentro del mundo religioso, con tantas colores, sabores, denominaciones, religiones y grupos y cismas que generan confusión doctrinal, oímos acerca de tener un equilibrio o un balance o hallar o encontrar un balance o un equilibrio. Pero lo importante no es ser balanceado o equilibrado, lo importante es ser verdadero. Porque ser verdadero es lo que se espera y se pide de nosotros de parte de Dios. El encontrar un balance o un equilibrio entre dos extremos es el resultado o es la búsqueda natural del hombre después de haber visto un extremo o dos extremos. Y muchas veces lo que ocurre es que van de un extremo desbalanceado hacia el otro extremo desbalanceado contrario. Y al final terminan de equilibrarse en vez de simplemente ser verdaderos y andar en la luz. Y lo que nosotros queremos perseguir es eso, ser verdaderos y andar en la luz. A veces la verdad no va a lucir muy balanceada, muy equilibrada, ya sea a un extremo o al otro. Pero lo que Dios pide es que hagamos su voluntad, no que seamos equilibrados. Quiero leer aquí en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Para leer este pasaje. Versículo 28. Versículo 28 de Marcos 12 dice así. Narra y dice: acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta aquí la lectura. Lo que quiero señalar en este momento y con respecto al pasaje es que es muy fácil decir que amamos a Dios con todo el corazón. Hay mucha gente que profesa amar a Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo amo a Dios y yo busco a Dios, es lo único que quiero en la vida y estoy en la lucha del camino. Pero la segunda parte del mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que lo hace más complicado. Hay un versículo en la primera carta de Juan que les dice el apóstol: ¿cómo pueden amar a Dios a quien nunca han visto si no aman a su prójimo? A quien sí han visto. Es decir, en otras palabras, la manera como amamos a Dios, o nuestro amor a Dios, se ve reflejado en la manera como amamos y como tratamos a las demás personas. Es muy fácil decir que amas a Dios. Hay gente por todo el mundo que hacen sacrificios, que sufren, que padecen, que son muy religiosos y que son estrictos, que van a los extremos más locos, si quieres, para demostrar que aman a Dios y que guardan muchas cosas muy buenas. Pero la prueba final y última que demuestra si amas a Dios o no es la manera como ames a tus semejantes. Porque del amor a Dios se desprende necesariamente el amar a su creación, especialmente a aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza, es decir, aquellos que son tus prójimos, aquellos que te rodean. Pero la gente se confunde tanto muchas veces tratando de equilibrar o de balancear. Tenemos una Biblia y todo mundo tiene acceso en esta Biblia, puedes leerla. Puedes estudiarla y escudriñarla. Y ese es un privilegio que la gran mayoría de la gente en todo el planeta Tierra no tuvo en los últimos 1800 años. Pero nosotros damos por sentado que, bueno, ya tenemos la Biblia. Y como tenemos la Biblia, pues la estudiamos. Podemos conocer a fondo sus doctrinas y saber lo que quiere decir y lo que enseña. Y muy pronto estamos convencidos de que dice esto. Y pronto te enteras de que ya estás discutiendo con otro que dice: no, es que no dice así, dice asá. Y todas estas doctrinas arregladas, lo único que provocan es división, que es exactamente lo contrario de la voluntad de Dios. La Biblia dice en Efesios 5 que hay una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Espíritu Santo, un solo bautismo. Y Él creó un solo grupo de seguidores de Él. Y hay un solo Espíritu. No es un grupo de gente causando problemas y dividiéndose a causa de que no están de acuerdo. Y vamos para esto a ver a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 34, son palabras de Cristo, y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dijo, hay una manera en que se puede conocer, se puede saber, se puede demostrar que si es que realmente somos sus discípulos. ¿Cuál es esa? Ah, que tengas la doctrina correcta. Ah, que soy la iglesia verdadera, que tengo una herencia de tradición apostólica. No, tampoco. Ah, que yo tengo todo bien entendido y puedo decir las profecías de los últimos tiempos y del Apocalipsis. No, tampoco. Ah, que puedo hacer milagros y tengo dones sobrenaturales y puedo hacer toda clase de cosas. Tampoco. O, ah, que puedo ser el más estricto, o el más santo, o el más piadoso. Tampoco. Él dice, los conocerán, que somos sus discípulos, al tener el amor los unos con los otros. Y esto va en conjunto con el pasaje anterior que leímos, de los dos mandamientos más importantes, según Jesús. Eso es lo que Él está mirando. Él no está mirando cómo balanceas tu religión, o cómo equilibras tu doctrina, o tus reglas. Aquí diciendo, aquí tengo esta falsa doctrina, y por acá en el extremo hay otra falsa, y trato de estar en medio. Él está diciendo, hay una cosa en la que tienes que enfocarte, esta es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Pero todos pueden decir eso. Sin embargo, la manera como eso se demuestra en la vida cotidiana y práctica es la manera como amas a tu prójimo. Estas cosas, este asunto de balancear. Hace algunos años un ministro del Evangelio escribió un artículo en una revista cristiana que yo leí. Tenía un sube y baja. Y de un lado del sube y baja tenía a la iglesia evangélica moderna. Y del otro lado tenía a los Amish. Y él ponía, encontrando un balance. Y escribió todo un artículo largo, con textos bíblicos y con experiencias, tratando de balancear. Bueno, el asunto no es ese. Puedes tratar de balancear, puedes tratar de equilibrar. Pero ese no es el asunto. El asunto es andar en la luz y ser verdaderos. Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el mejor equilibrio, si es que estás buscando. Lo que él decía es que hay personas que son criadas Amish o en cierta clase de religión muy estricta y que su enfoque solo está en hacer lo correcto y en hacer obras visibles buenas. Y por otro lado, la iglesia evangélica moderna, teniendo una experiencia de salvación que también es incorrecta y tratando de balancear entre los dos en medio, ¿dónde está la verdad? Y muchas veces la gente brinca de un lado a otro, pero pierden de vista lo que Dios está tratando de decir y lo que Dios está tratando de enseñar y lo que Él está buscando en nosotros, amar a Dios y al prójimo. No se trata de encontrar un balance entre dos extremos o dos doctrinas. Encontrar un balance solo da origen a otra opinión humana, a mandamientos de hombres, a otra secta, a otra denominación. Pero cuando llegamos al fundamento de seguir a Cristo es el amor expresado. También en el evangelismo, y no quiero decir que tengo todo claro, le digo a la gente siempre que he pasado más de 20 años llevo siguiendo a Cristo y gran parte de ese tiempo lo llevo desaprendiendo cosas, lo que yo creía que sabía, lo que yo creía que era correcto, desaprendiendo ese balance para poder aprender la verdad. Cada vez vuelve a amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. es lo que estaba hablando acerca del evangelismo. Hay gente cuando salimos a predicar a las calles que también predica como nosotros y mucho más fuerte, nombrando pecados específicos y hablando fuerte del infierno y del juicio y de la ira de Dios, tratando de hacer que la gente se sienta culpable para tratar de llevarlos a su profesión de fe o a que hagan la oración de acepta a Cristo, predicando con enojo. Y hay, y por en el otro extremo está un nuevo movimiento que se llama el evangelismo del estilo de vida. Y ellos dicen, no, es que para evangelizar tienes que hacerte amigo de la gente. Y si es necesario ir y meterte a los bares y tomarte una cerveza con ellos para que les puedas predicar. Si es necesario peinarte como ellos, vestirte como ellos. Había un predicador, un televangelista que así salía y ponía a un bandido, a un gángster que tenía ahí de como de dibujo y decía, todos son bienvenidos, hasta este gángster. Lo que está diciendo es, todos vengan y van a ser aceptados. Van a, sin importar cómo vivan, todos son bienvenidos. Y esta moda en el evangelismo, que le llaman el evangelismo del estilo de vida, hacerse amigo de la gente y así convertirlos al cristianismo. Lo contrario, el extremo opuesto de alguien que predica del fuego del infierno y puro juicio y gritando. Y entonces cuando nos damos cuenta que ambos extremos son incorrectos y tratamos de encontrar un balance, pero el problema no es encontrar un balance. ¿Sabes? El evangelismo de estilo de vida, eso es lo que falta. Pero no me estoy refiriendo al movimiento del que acabo de hablar. Me estoy refiriendo a que el evangelismo del estilo de vida que falta es el estilo de vida de gente que de verdad ame a Dios y a su prójimo como a sí misma. Eso es lo que falta en la iglesia. Podemos decirle a la gente la verdad del infierno y del juicio y debemos decírselo. Pero puedes hacerlo también con amor, sin solamente condenarla, sin necesidad ni siquiera de gritar o de alzar la voz, sin necesidad de sentirte un profeta como muchos de ellos. Mucha de la gente que conozco, que he conocido predicando en las calles, están convencidos de que son un tipo de Moisés o de Noé o de Elías, o de uno de los profetas, y sienten un llamamiento de predicar de esa forma. Y dicen, tengo que estar allá afuera, porque me siento así. Pero es una actitud totalmente diferente. Estoy seguro que Noé, y que Elías, y que todos los profetas, y que Moisés, y todos, ellos amaban a su prójimo como a sí mismos. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero ¿cómo amas a tu prójimo? ¿Cuál es la manera de amar a tu prójimo como a ti mismo? Honestamente, a partir de mis observaciones, yo he concluido que un 99% de la religión, de la gente y de las iglesias, no importa cuántas cosas obedezcan, no importa cuán estrictos sean o cuánta Biblia sepan, un 99% de su cristianismo es egoísta y está enfocado en salvarse. He conocido a tantos predicadores que sí te van a predicar la verdad, pero no porque les preocupa tu alma, no porque te aman, sino porque dicen, no, es que ¿sabes qué? Que si no te predico, Dios va a demandar tu sangre de mis manos. Y tengo que advertir a tanta gente como pueda. No quiero que en el día del juicio tener las manos manchadas de sangre. No quiero que Dios me juzgue de que no les advertí. Eso no es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es amarte a ti mismo. Y por eso es que Jesús dijo tantas veces, si me quieren seguir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Un 99% de la religión es tan egoísta como el drogadicto y el fornicario y cualquier otro pecado. Están tratando de salvarse. salvar su imagen, su reputación, su economía, su alma, no quieren irse al infierno, y entonces dicen, no, pues tengo que temer a Dios, voy a ser el más estricto, porque quiero salvarme, quiero preservar mi alma, o mi cuerpo, o mi salud. El enfoque está en protegerme a mí mismo. De eso está hablando Jesús cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a tu prójimo? ¿Crees que esa actitud sea la de amar a tu prójimo? No, tengo que vigilar a mi prójimo, a ver. Eso es, el amor es vigilarlo, a ver en qué pecado, en qué falta cae para poder señalársela. Eso no es amar a la gente. Claro, un amigo, un verdadero amigo, si te ve que estás haciendo mal, va a tratar de mostrártelo con amor. Va a tratar de levantarte. Va a estar allí. Pero va a estar allí. No solamente va a venir unas pocas veces a bendecirte o a exhortarte y ya sentir que ya cumplió con su deber. No. Él va a estar a tu lado. Amar verdaderamente se necesita compromiso. Se necesita hacerle bien a la gente, aun cuando te hagan mal. Se necesita estar junto a alguien, aun cuando no quiere tu ayuda, aun cuando te golpea. Se necesita dedicación. Lo he dicho tantas veces, tantos jóvenes que han venido aquí y quieren ser predicadores y están en fuego por Dios y quieren ser misioneros o contarle al mundo acerca de Jesús. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no me acompañas aquí a construir una reja de madera y a ponerla? Aprende a ser fiel en esto. Aprende a plantar una planta. Aprende a que la gente pueda confiar en ti. La mayoría de la gente en el mundo no sabe nada de eso. La mayoría de la gente en el mundo no tiene responsabilidades. Son desobligados y no saben lo que es una responsabilidad o dar cuentas a alguien. Entonces, para poder enseñarle, tenemos que enseñarle a la gente a ser la sal de la tierra antes de mandarlos al mundo a que salen la tierra. Tenemos que enseñarles a ser la luz del mundo antes de que quieran salir a alumbrar el mundo. Porque lo que la mayoría de la gente no entiende es que ser cristiano es ser un hombre. Porque eso es lo que Dios creó en el principio. Dios hizo un hombre que amaba a Dios y amaba a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que Dios creó. Dios no creó cristianos. Él creó hombres. Él creó al hombre y a la mujer. Y los creó con el propósito de amarse el uno al otro y trabajar juntos y vivir juntos y convivir aquí en esta tierra. En eso consiste el reino de Dios. De eso se trata. Pero ahora tenemos más de 40,000 denominaciones cristianas y que no pueden tomar la cena del Señor unos con otros. Esa es una cosa. En las calles sales a predicar y ves a alguien predicando. Y parece que entre más estrictos sean, entre más santos sean, están más separados, es más difícil acercarse a ellos. No puedes ni acercarte a ellos. No quieren tener nada que ver contigo. Jesús quiere que seamos conscientes de otra gente. Y ahí es mucho de lo que no nos damos cuenta. Quizás de vez en cuando ayudamos a alguien. Y una vez más, es egoísta porque muchas veces pensamos, bueno, tengo que ayudar a esta persona para hacer mi buena obra del día o porque pues tengo que guardar los mandamientos de Dios para no quedar mal con la gente o con Dios o conmigo mismo. O bueno, voy a poner mi gran sonrisa y decir hola, ser amigos y ¡ah, qué gusto me da verte! todavía tratando de guardar tu buena reputación, tratando de agradar a la gente. Todavía se trata acerca de ti. Pero de verdad amar a tu prójimo es de verdad considerar a otra gente. Es de verdad considerar. ¿A mí qué me gustaría que me hicieran? ¿O de qué manera me gustaría que me trataran? Como dice la regla de oro. Pero estamos tan centrados en nosotros mismos y en el ego que no alcanzamos a ver. Pero ¿cuántas veces tomas en tu vida una decisión porque de verdad piensas en las necesidades de los que están a tu alrededor? ¿Qué significa de verdad ver a alguien en una necesidad? Y no solamente echarle dinero o darle una bendición de palabras, sino de verdad pensar qué necesitan, qué es lo mejor para ellos. A veces el simple hecho de ser un amigo, de escuchar a la gente se muere de inanición, de amor. Tienen hambre de que alguien los escuche. Tienen hambre de que alguien esté junto a ellos. Hay gente en el mundo que no tiene a nadie, o que no tiene nadie que le escuche. Alguien con quien puedan derramar su alma. Hay gente que no confía en nadie más. Y el problema es que muchos dejan de tener confianza, porque cada vez que tú abres tu corazón, hay alguien allí listo con una libreta para criticarte cuando abres tu corazón. Estuve en una iglesia donde el obispo hacía eso. Traía una libretita en la camisa y cada vez que alguien decía algo lo anotaba. Y todo estaba con fecha. Y en el momento apropiado para él, sacaba todo y te lo leía. Tal día dijiste esto. Eso no es amar al prójimo. A alguna gente le suena muy bien. ¡Ah, qué santidad! ¡Qué estrictos! Y piensan, ah, es que eres guarda de tu hermano. Estás vigilándolo. Pero eso no es amar a tu prójimo, no es ser guarda de tu hermano. Ser guarda de tu hermano es ser amigo de tu prójimo. Eso es lo que falta. Es fácil ser religioso. Es fácil hacer las cosas buenas y las doctrinas y las reglas. Y debemos hacerlas. Y las queremos, pero el corazón y el por qué lo hacemos debe ser porque amamos a Dios y a nuestro prójimo. No solamente porque estás tratando de guardar ciertas reglas para salvarte a ti mismo, ya sea del infierno o de una mala reputación o de algo. Como lo he dicho ya últimamente en varios mensajes últimos, pasamos tanto tiempo solamente pensando qué estarán pensando los demás acerca de mí. Y todos estamos sentados y cada uno y todos los demás están pensando exactamente lo mismo. ¿Qué estarán pensando los demás acerca de mí? ¿Por qué? Eso tiene que ver también con el egoísmo. Y realmente nadie te va a estar criticando. Pero tanto miedo y le pasa mucho a los jóvenes y a los adolescentes cuando están creciendo. Y todos sienten esa presión grupal, porque todos están pensando, ¿qué pensarán los otros acerca de mí? ¿Eso por qué? Porque se aman demasiado. Y algunas veces, cuando cometes un pecado, o una falta, o un error, o alguna tontería, a veces todos lo hacemos de vez en cuando. Y después de eso, y que todos los demás se dieron cuenta, ¿sabes qué? Que es difícil otra vez ir de vuelta y estar en medio de la gente, en medio de la cual fallaste. Estar en medio de la gente entre la cual fallaste. Y oh, es difícil porque estás pensando, ¿qué estarán pensando de mí? todos me han de estar criticando, condenando, porque mira lo que hice. Pero si esas personas te aman, ¿sabes qué van a estar pensando? Van a estar pensando, oh, espero que en la próxima oportunidad, lo haga mejor. Le vamos a decir, adelante, inténtalo de nuevo, no te rindas. Levántate. Pero muchos están preocupados. No, pero qué tan mal estarán pensando acerca de mí. Eso tiene que cambiar. Se necesita un cambio de corazón. Se necesita negarse a sí mismo. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Porque eso es lo que Él hizo. ¿Cómo fue que Jesús hizo tantos milagros y ayudó a tanta gente? Nosotros pasamos por este mundo y por esta vida y no vemos casi a nadie en dificultades. ¿Sabes por qué no los ves? Porque solo estás viendo tus propios intereses. El planeta está lleno de gente con problemas que necesitan ayuda en todos los sentidos. Pero tú estás tan preocupado de tus propios problemas y de tu propio ego que no los alcanzas a ver. ¿Por qué no amamos a la gente? Porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él vio a la gente, Él vio al ciego, Él vio al hambriento, Él vio al que estaba paralítico, Él vio al que tenía un hijo endemoniado. ¿Por qué los vio? Porque Él estaba atento a las necesidades de las demás. Porque Él amaba a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabes? Si tan solo todos los cristianos pudiéramos amar a nuestro prójimo realmente tanto como nos amamos a nosotros mismos, ¿qué clase de mundo sería este? Imagina, más bien observa, imagina cómo sería, porque observemos cuán grande es nuestro amor por nosotros mismos, cuán grande es nuestro amor propio. Si pudiéramos ese amor dirigirlo hacia los otros, hacia los demás, entonces el mundo conocería que somos sus discípulos, conocería lo que es la luz del mundo y la sal de la tierra. Tendrían que matarnos muy pronto, seguramente, porque es lo que le hicieron a Jesús. Lo único que Él hizo fue amar y demostrar amor y dar amor. Y el mundo lo odió y tuvo que matarlo. El mundo no puede aceptar esto. No es tan difícil alcanzar a ver lo que es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? La mente de Dios. El cielo, cuando llegues al cielo, ¿qué te imaginas? ¿Cómo crees que va a ser el cielo? ¿Te imaginas que vas a estar en tu pequeña mansioncita, disfrutando, descansando, feliz? Ah, estoy feliz, feliz, feliz. Ya estoy descansando de la tierra, de las tentaciones y de las pruebas. Si esa es tu actitud en cuanto al cielo, vas a ser miserable en el cielo, porque el cielo no va a ser así. El cielo no va a ser así. El cielo se va a tratar de los hombres todos amando y adorando a Dios y amando a la gente con la que convivan en el cielo. Por eso es que esa es la prueba aquí en la tierra. Por eso es que para poder entrar al cielo la prueba es aquí en la tierra. Si vas a amar o no. Es fácil amar a aquellos que te aman o te hagan bien. La prueba aquí es amar a aquellos que te hacen mal. Amar a aquellos que no aprecian tu amor. Y seguir, y seguir, y seguir, aunque seas rechazado. Cuando quizás la gente te agradezca tu ayuda y en el próximo paso te esté maldiciendo. Ser amigo es ser amigo, y ser fiel y estar allí, sea que te den la mano para saludarte o te den la mano con una bofetada para pegarte. Ser fiel. Tú sé el amigo. Tú recibe el oprobio y la afrenta. Tú sufre el agravio. Tú ofrécete para ayudar. También quiero aclarar, amar a alguien no significa convencerlo, obligarlo a tu manera de creer las cosas. Sí, le vas a mostrar la verdad. Le vas a ser un ejemplo y una luz. Vas a ser un amigo, pero vas a dejar que tome sus propias decisiones, así como Dios nos ama tanto como para darnos libre albedrío. El mundo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hay un versículo de Pablo en Corintios que dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Sabes? Si el mundo nos conoce como discípulos de Cristo, no vas a estar en la lista de los más populares del mundo. No van a ponerte en el salón de la fama, de santidad, de las iglesias cristianas o evangélicas, ni en los grandes concilios que tienen, pero todavía van a saber quién eres. Van a saber quién eres, porque alcancen a ver que eres verdadero. Lo he dicho antes, hay pueblos y ciudades enteras donde hay hasta 25 iglesias locales, sencillas, de corte anabaptista, que siguen las enseñanzas de Cristo, o que al menos tratan de poner en práctica las enseñanzas de Cristo, o al menos dicen que lo hacen. Y todos tienen diferentes sabores o colores de su religión. ¿Y sabes qué? Que no son capaces de tomar la cena juntos, la cena del Señor. No pueden tener compañerismo, no pueden ser amigos. Quizás se saluden, pero eso es todo. No se aman los unos a los otros. Se aman a sí mismos, solo piensan, bueno, yo tengo mi religión, aquel tiene su religión. Pero hasta ahí nada más. Y eso es lo que Jesús quiere hacer y nos llama a hacer. Amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mucha gente piensa, Dios me va a reconocer y la gente porque soy el más estricto, o el más santo, o porque tengo la doctrina más pura. Jesús dijo que el camino es estrecho y angosto, no dijo que era el más estricto. Cuando leemos angosto y estrecho, pensamos luego en lo estricto, pero no. Estrecho, angosto, se refiere a hacer las cosas a la manera de Dios. Y eso es lo que lo hace difícil. La razón por la que es angosto y estrecho es, se refiere a lo difícil que es hacer las cosas a la manera de Dios. Y la manera de Dios es esta: amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. No solo de palabras, sino de hechos y en verdad. Todos podemos tomar una Biblia y buscar lo que no debemos hacer o lo que sí debemos hacer, y ser los más estrictos o los más sanos de doctrina. Pero el camino estrecho y angosto es el que resulta el más difícil para nosotros, el de la cruz. ¿Por qué es el camino tan difícil, el estrecho y el angosto? Porque no es el más estricto, sino es el que hace que yo me quite del camino para que pueda amar a los demás. Y que todo deje de girar en torno a mí, muera a mí mismo, me niegue a mí mismo. Tome mi cruz, y entonces de esa forma pueda resucitar y amar a los demás. Y tener la paciencia, la tolerancia, el amor, la bondad, la persistencia y la perseverancia. Y la fe y la fidelidad para seguir andando. A veces tratamos de esperamos, muchas veces esperamos mucho de la gente o esperamos demasiado de la gente. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo trabajaba en la llantera haciendo alineación y balanceo, yo estaba bastante ocupado y haciendo todo lo posible con lo mejor de mis fuerzas y con lo mayor de mis fuerzas. Y vino uno de los jefes y me dijo, apúrate, tienes tantos minutos para acabar, te necesito acá. Y yo me quería sentir desanimado y quizás hasta un poco resentido con él. Y me molestó esa actitud que él tuvo. Y dije, ¿cómo? ¿Será que soy tan mal trabajador? No estoy alcanzando a agradar a mi patrón. Pero después pensé, estoy siendo fiel y estoy haciendo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con lo mejor que tengo y que soy, lo que debo hacer y lo que se espera de mí ahora mismo, y Dios lo sabe. Si pudiera hacer más rápido, si pudiera hacer algo diferente, lo haría, pero no puedo. Estoy haciendo lo mejor. Estoy dando lo mejor de mí. Y es fácil desanimarte cuando alguien te está presionando de esa forma. Pero haz lo mejor. Es lo único que se necesita. Hacer lo que tú puedes. Y puedes descansar en eso, que Dios lo sabe. No vas a agradar a todos. Ni tampoco Dios te llamó a agradar a todos. No estás llamado a ser felices y agradar a todos. Eres llamado a ser fiel. En amar a Dios y a tu prójimo. Y en la vida cotidiana, con lo mejor de tus fuerzas. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos y ver lo que está justo frente a nosotros. Ah, pero cómo nos encantan las cosas grandes. Pero la mejor forma de llegar a lo que Dios quiere que seamos es un paso a la vez, paso a paso, en las cosas más sencillas, solamente tomando el próximo paso que está frente a ti. Es la única forma como vas a llegar a algún lado siquiera. Pero a veces no tomas el paso que está frente a ti porque estás preocupado por el pasado, por el futuro. Tómate el tiempo para dar tu próximo paso. Un hermano en la mañana de esta mañana me mandó una foto de una flor y me dijo, oye hermano, ¿qué clase de flor es esta? Y inmediatamente despuesito de ese mensaje me llegó otro mensaje de este mismo hermano diciéndome, oh, perdón hermano David, olvide eso, usted está preparando un sermón y está ocupado en eso y no, seguramente no tienes tiempo para estas tonterías de preguntarte qué clase de flor es esta. Y entonces yo le contesté su mensaje explicándole qué flor era, yo que conozco un poquito de flores y de plantas, y le puse qué flor era y abajo le puse, considerad los lirios del campo, palabras de Cristo. A veces, considerar lo más sencillo, los lirios del campo, las flores, las plantas, considerar lo que está justo frente a ti es lo que Dios quiere. Solo el paso que está frente a ti, en las cosas más sencillas. No, la gente quiere predicar grandes sermones y hacer grandes cosas. Solo haz lo sencillo. Ama a tu prójimo. No te preocupes acerca de construir grandes cosas. Haz lo que está justo frente a ti. Esa es la manera correcta de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Amando a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. La manera como tratas a tu prójimo. La manera como tratas a tu prójimo es la manera como tratas a Jesús. La manera como tratas a tu hermano, a tu hermana. Es la manera como tratas a Jesús. La manera como tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana, en la iglesia. a la gente que está a tu alrededor. Así tratarías a Jesús. Y así estás tratando a Jesús, porque Él dice, en cuanto lo hicisteis a uno de vosotros, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tanta gente en el día del juicio va a decir, Jesús, pero ¿cuándo te rechacé? ¿Cuándo te pasé de largo y no te ayudé? Y Él va a decir, porque lo hiciste a uno de mis hermanos, los más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuándo te vi hambriento, Señor? ¿Cuándo te vi sediento o desnudo? No te vi. Estaba muy, muy ocupado tratando de preservarme y de amarme a mí mismo. Y de agradarme a mí mismo, por eso no te vi. Así es como vamos a ser juzgados, ¿sí sabías? Y para otros viene tan natural el ayudar, que también van a preguntar, ¿cuándo te vestimos, Señor? ¿Cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te visitamos? Y Jesús va a decir, ¿te acuerdas que te detuviste? ¿Que te tomaste el tiempo? Porque amabas a tu prójimo sin darte cuenta. Allí es cuando me ayudaste a mí, allí es cuando me agradaste a mí. ¿Cuántos estamos tratando de hallar un balance? Pero, y de asegurarnos de que estamos en lo correcto. Pero pasamos de largo el ver estas cosas. Pasamos de largo el saber que la manera en la que tú tratas a los demás es la manera en la cual tratas a Jesús, o lo tratarías si Él estuviera aquí. Y que en parte o en gran medida es una de las cosas por las cuales vamos a ser juzgados. Este amor es un amor así, que como estos, que sale natural, espontáneo y que sale, claro, se hace un esfuerzo para amar. Se crucifica la carne, pero es espontáneo y natural en el sentido de que no es algo obligado solamente porque quieres salvarte a ti mismo, sino es algo que de verdad has decidido poner tu vida por los demás, porque amas primeramente a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Recordemos, el que pierda su vida por causa de Jesús, la salvará. Y aquel que la quiera salvar, la perderá. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.